Gente y Aparte, en Radio Las Palmas, con Belén Fernández.
Continuamos a esta hora de la tarde en Gente y Aparte, un programa que les va a acompañar hasta las 7 en punto de la tarde. Casi la mitad de los delitos por odio en España lo sufren los gays, las lesbianas y los transexuales. El 40% de las agresiones son por motivos de homofobia y las denuncias por este motivo han aumentado en los últimos tiempos en nuestro país un 9%. En una sociedad tolerante nos encontramos con datos tan bochornosos como este, supuestamente tolerante. Nos acompañan para hablar sobre la homofobia en nuestro país Pablo Almodóvar. Hola Pablo, él es presidente de la Asociación GAMA para los derechos de los gays, lesbianas, transexuales y bisexuales.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido. Tardes. Nos acompaña Blanca Madrid. Buenas tardes, Blanca, psicóloga.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, bienvenida. Y Nuria Sánchez, psicóloga también. Nuria, buenas tardes.
Hola,
bienvenida.
Buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cómo se ve desde un colectivo, desde el colectivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, un dato como este?
Pues se ve alarmante y representativo de la sociedad en la que vivimos. Hablamos de una sociedad tolerante, pero no nos podemos olvidar que vivimos en una sociedad en la que desde el colectivo LGTB, desde el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, hemos luchado por una igualdad con una base de consecución de una no discriminación a nivel legal, que empezó en 2005 con un matrimonio entre personas del mismo sexo, siguió en 2007 con una ley de identidad de género, pero que ese cambio legislativo dista mucho de un cambio a nivel real donde podamos concebir la idea de que vivamos una sociedad libre de discriminación, en este caso por motivos de orientación sexual o de identidad de género. Y desde GAMA de eso sabemos porque lo vemos todos los días como entidad prestadora de servicios en las atenciones de usuarias y usuarios a nivel diario con nuestro equipo de profesionales.
Tenemos que España, entre los países occidentales, España y Alemania son los menos homófobos que hay. Sin embargo, este dato de un 9% más agresiones a homosexuales, a transexuales, no deja de resultar, como tú decías, preocupante. Esto seguramente marca muy mucho a las personas que sufren este tipo de agresiones, ¿no? Entre otras cosas porque muy frecuentemente puede ser gente muy joven, chicos adolescentes, gente joven que se mueve en ambientes, pues que sale por la noche y que a veces pues se meten en sitios que tampoco deberían meterse. Lo cierto es que ¿cómo puede marcar este tipo de actitud, de agresión a una persona joven?
Bueno, pues Belén, yo estoy de acuerdo. Creo que como comentas, en el último informe relativo a los delitos de odio, donde se determinan estos delitos sobre orientación e identidad sexual, el 25% de las agresiones que sucedieron eran sobre jóvenes, sobre menores de edad. Entonces, efectivamente, yo creo que pueden marcar muchísimo a nivel de desarrollo de identidad sexual en personas que están empezando a vivenciarla, a darse cuenta de ese conocimiento, todo ese tipo de actitudes negativas, especialmente agresiones, insultos, pueden perjudicar muchísimo a su desarrollo normal, ¿no? Aparte que puede afectar directamente a su nivel de autoestima. Y aparte de que todos estos factores suponen una vulnerabilidad de cara a un posible trastorno mental un poquito más adelante, se relaciona muchas veces con estudios científicos, podemos ver que acaban dando lugar a trastornos de ansiedad o trastornos del estado de ánimo. Entonces, son muy preocupantes las consecuencias de estos delitos, ¿no? Sobre todo con los menores de edad.
Sí, ya de por sí la época de la adolescencia es una época difícil, más cuando tienes que descubrir posiblemente que tu sexualidad no tiende hacia donde tiende normalmente la de todo el mundo y tienes que, bueno, de alguna forma justificarlo ante tu familia, ante tus amigos. Si ocurre este tipo de sucesos, me imagino que será muy duro.
Hombre, yo creo que en el caso del acoso en el ámbito escolar, además de estas personas que son gays, lesbianas, uh-huh, o bisexuales o incluso transexuales, tienen unas consecuencias a nivel personal, como decía Nuria, ¿no? De baja autoestima, de aislamiento, de a lo mejor incluso de represión, que puede desencadenar exactamente, ¿no?, en el tema de ansiedad, de una futura depresión, pero todo esto además es que no se transmite en el ámbito familiar, es decir, esas personas se aíslan, ¿vale? No se comunican con sus padres habitualmente sobre lo que les está ocurriendo en el centro escolar y al final, bueno, es como que no saben cómo salir de esta situación y de ahí que hay muchas personas que en la adolescencia, ¿no?, con este tipo de problemática, pues acaban con ideaciones suicidas o incluso cometiendo suicidio, como hemos visto hace poco en los medios de comunicación.
Es tremendo. Pablo, me imagino que tú, como presidente de una asociación que lucha por los derechos de las personas transexuales, gays, lesbianas, bisexuales, te habrás encontrado con más de un caso de este tipo, ¿no? Posiblemente alguien en alguna ocasión, en un mal momento, fue agredido, fue insultado, ¿o no es así?
Por supuesto, es una realidad esa LGTB-fobia en cualquiera de sus expresiones, como decía antes Blanca, ese acoso escolar, ese bullying LGTB-fóbico por motivos de orientación sexual e identidad de género en una etapa escolar, es una realidad que tenemos presente en los centros de nuestra isla. No podemos olvidar que una cosa tan insignificante como que el insulto mayoritario que se utilice en nuestras aulas en la comunidad autónoma canaria continúe siendo maricón. Estamos hablando de unas bases de discriminación que siguen estando ahí. Discriminación que, por supuesto, Gamá va a estar siempre ahí para denunciar y para prestar toda la ayuda que haya que prestar a cualquier persona, porque no podemos tolerar ninguna forma de ningún tipo de expresión de violencia. Antes hablaba la compañera sobre esas connotaciones a nivel psicológico que tienen las vivencias de estas discriminaciones, y en esa línea hay un argumento que siempre hemos dicho, que la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad no son ninguna enfermedad, lo son la homofobia, la bifobia y la transfobia.
Es que el problema lo tienen ellos, no lo tiene la persona que es agredida, sino el agresor. Ahí ese es el perfil psicológico digno de estudio.
Y no podemos olvidar que vivimos en una realidad, en una sociedad machista, en una sociedad patriarcal, con unos valores normativos que están inculcados, en los que desde que nacemos los chiquillos son niños o son niñas. Si son niñas, van de rosa y aprenden a cuidar y a llorar, y si son niños, aprenden a jugar con una pelota de fútbol, con un cochito, y al coraje y la valentía que tiene no afrontarse a sus sentimientos, ¿no? Y eso a nivel social, pues desarrolla una dicotomía sexogénero, desarrolla unos roles de género que se van imponiendo y que lo que terminan haciendo es que ante vivencias no normativas pues haya una clara discriminación, que además es avalada por el resto de compañeros y compañeras, por ejemplo, en un aula, ¿no? Incluso a veces por el profesorado.
Es tremendo. ¿Cuál sería el perfil de esa persona agresora que practica la homofobia?
Bueno, comparte muchas características también con las personas que también sienten rechazo hacia otras minorías, ¿no? O también xenófobos o racistas, ¿no? En el fondo parece como que se sienten, no sé, un poco como atacados a esa, ¿no?, esa dicotomía de sexos o de roles que tiene que haber, ¿no? Y ante eso reaccionan o bien de manera verbal o violenta, o bien simplemente pues perpetuando pues creencias, ¿no? A lo mejor en la familia o en el grupo de iguales, del que no es correcto, ¿no? O más allá de la dicotomía de sexos, ¿no? Que cualquier otra diversidad sexual no es lícita.
¿Alguna vez han tenido algún paciente, como psicólogas, tú, Nuria, que haya presentado este tipo de problema?
Bueno, principalmente los problemas que llegan a consulta son habitualmente menores con problemas y con dudas acerca de cómo comunicarlo, principalmente en la familia, dentro del ámbito familiar. De momento, yo creo que Pablo tiene más experiencia en todo este tipo de, digamos, de denuncias que se presentan, que quiero también insistir, Belén, en que aunque, por ejemplo, en el último año de las 1.285 personas que presentaron denuncias, 513 pertenecían a este grupo, eran denuncias sobre orientación e identidad sexual, hay que también tener en cuenta que solo de un 10 a un 20% de personas denuncian, con lo cual hay un número muy grande de personas que no denuncian.
Es como la violencia de género, por ejemplo.
Exactamente.
Mucha gente que no denuncia.
Entonces es necesario recaer un poco en ese tipo de cosas y prestar más atención. Y sobre todo cambiar actitudes también y prejuicios existentes para que no se den estos casos de agresión e insultos.
Puede ser cosa de educación también.
Sí, bueno, como comentaba Pablo antes, ¿no? En los centros escolares que el insulto o la burla que más se repite sea maricón, ya es un hecho, vamos, más que considerable.
Seguramente esos niños que hacen eso en el colegio han escuchado en alguna ocasión a sus padres decir algo así, ¿no?
Por supuesto, yo creo que eso que hablamos siempre de que los niños son esponjas, ¿no? De que aprenden en una educación no formal y que se desarrollan en sus círculos más íntimos, pues hay unos valores de igualdad que todavía quedan por conquistar. Y esto puede ser en motivos de orientación sexual, identidad de género, como puede ser en motivos de raza, de etnia, de religión, de cualquier tipo de cultura, ¿no? Esa creencia de que lo normativo, lo válido, lo que yo vivo, lo que vive la mayoría es lo único que tiene que existir, es la clara representación de lo poco que nos queremos como sociedad a la diversidad que propiamente representamos, ¿no? Porque si algo bueno tenemos y si algo bonito es esto de compartir, es que todas y todos somos diferentes, ¿no?
Sí,
todas y todos tenemos nuestra propia realidad y formamos parte pues esa sociedad que comparte en mayorías,
lo
en
más
minorías.
Más interesante de la humanidad.
Pero además que todo el mundo tiene derecho a poder ser quien quiere ser y como quiere ser, sin ningún tipo de discriminación. Y da igual que numéricamente sea un dato mayor o un dato menor, son realidades que tienen que estar atendidas, porque son realidades que están ahí. Yo, como hablaban las compañeras, cuando esas realidades no se permiten vivir de una manera plena y digna, como todo el mundo tiene derecho, pues aparecen problemas para esa persona, problemas a nivel de autoestima, problemas a nivel personal, que si ya es difícil ser adolescente en general, porque cualquier persona que hemos pasado por esa maravillosa etapa, irónicamente, de la adolescencia, sabemos que es complicada, pues más aún cuando estás viviendo una diversidad, en este caso orientación sexual e identidad de género.
Hablamos los problemas que puede tener un chico joven, un adolescente, cuando ve que su sexualidad pues tiende hacia una persona del mismo sexo y se da cuenta de que no es igual, no se corresponde a la mayoría de sus amigos. Pero estoy interesada en conocer también cuál puede ser el perfil psicológico del chico agresor, de la persona que agrede. Aparte de educación, aparte de haber escuchado eso en su casa, de haber crecido seguramente en una familia que no respeta a los demás, podríamos estar hablando de una persona que tiene también serios problemas de identidad, posiblemente baja autoestima también, algún complejo.
Sí, bueno, yo lo que he podido leer también es que hay un porcentaje nada desdeñable, ¿no?, de lo que se denomina homofobia interiorizada, ¿no?, que hay un porcentaje de personas que sienten que su identidad sexual no es la normativa, entre comillas, entonces se sienten deseo por personas de su mismo sexo, pero a su vez sienten vergüenza o culpa un poco por lo que esa porque la sociedad estigmatiza, ¿no?, o ha estereotipado tanto a la persona homosexual que no quiere reconocer que lo es. Entonces, esa persona que tiene esos deseos los reprime y de su manera de reprimirlo de alguna manera es mostrarse de manera homófoba hacia el resto.
Agresividad.
Sí.
Exacto, son personas también, personas rígidas en su concepto, son personas que además de adquirirlo a través de su ambiente, dentro de la cultura, como comentaba antes Pablo, pues son personas como muy rígidas. De todas maneras, también remitiéndonos también al informe sobre el perfil de estos agresores, suelen ser hombres, mayoritariamente de 26 a 40 años, y el perfil de la víctima también suele ser el contrario, mayoritariamente, por lo menos, porque también son las que más denuncian, son mujeres en su mayoría.
Sí.
La víctima.
Curioso, lo comentábamos en una ocasión, no sé si te acordarás, Pablo, que está menos peor visto la homosexualidad en las mujeres que en los hombres. Se permite menos, parece que es...
Yo creo que socialmente es menos permitido, pero con una explicación. Es decir, creo que eso parte de una invisibilidad lésbica, que es lo que viene siendo. No nos podemos olvidar que estamos hablando de mujeres y estamos hablando de una orientación afectiva, una orientación del deseo, una orientación sexual. La sexualidad de la mujer está mucho menos visibilizada a nivel social que la sexualidad del hombre, podemos entender.
¿A qué piensas que esté debido?
A una sociedad machista y patriarcal como en la que vivimos, una sociedad en la que el derecho a la sexualidad, el derecho al deseo del propio cuerpo, el derecho al consumo de una prostitución, por ejemplo, viene siempre derivado de un hombre que además busca, se le fomenta y necesita una necesidad imperiosa de vivir esa sexualidad. En el caso de la mujer, de cualquier mujer, el ámbito de la sexualidad es algo, digamos, que más reservado a la intimidad, ¿no?, menos visible, más tabú, menos fomentado socialmente. Y si además tenemos el caso de que vivimos una sexualidad no normativa, pues apaga y vámonos. Con más razón todavía le damos una doble tuerca.
Y hasta hace
esto.
Poco tiempo la sexualidad femenina era con fines para procrear. O sea, así de claro en este país todavía hace, vamos a decir, hace 50 años, que hace es nada.
Y hemos tenido
no
también
tiempo.
Algo que ha marcado mucho, que es la falta de referentes, porque sabemos lo importante que es en esas etapas que hablaban las compañeras, de esas vivencias, pues de esa niñez, de esa adolescencia, cuando los referentes son una figura que necesitamos pues para concebir la idea de que algo más allá de lo que nos han enseñado y lo que vemos que tenemos a nuestro alrededor pueda existir. Probablemente ahora mismo pues la sociedad va cambiando y la visibilización, en este caso, de mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, va conquistándose poco a poco, pero si echamos la vista atrás, hace 10 años, yo creo que a cualquiera de nosotras podríamos preguntar, oye, 5 mujeres lesbianas públicas, y nos costaría. De hecho, sí creo que si ahora cambiamos el 5 por 10 y hablamos de 10 mujeres lesbianas públicas, nos cuesta mucho más que si hablamos de 10 hombres gays o bisexuales públicos visibles, ¿no? Y esta falta de referentes termina produciendo pues que esas vivencias cueste mucho más identificarlas, que cueste mucho más vivir esa realidad como algo que tenemos en la sociedad, como algo a lo que conquistar, y además, a nivel histórico, dentro del movimiento LGTB, los hombres hemos copado los espacios de protagonismo. Volvemos otra vez a una sociedad machista en la que el hombre homosexual o el hombre bisexual está educado en la misma sociedad machista, en la cual es dueño de su propia reivindicación, y parece que cuando hablamos de lo que comúnmente se mal llama movimiento gay, precisamente parece que está bien llamado, porque precisamente parece que solo hablamos de hombres y no podemos olvidar que las mujeres están también ahí, que muchas veces hemos sido los hombres quienes hemos copado esos espacios de representación y no hemos permitido, como puede pasar en la política o en cargos de representación empresarial o en otros muchísimos ámbitos, la vivencia y la representatividad y permitir desarrollarse esa capacidad que las mujeres, exactamente igual que los hombres, tienen.
Y eso que hemos avanzado mucho en ese sentido y se ha normalizado mucho el tema de la homosexualidad a nivel medios de comunicación y demás en los últimos años. Eso hace, no sé, 20 años era muy difícil que una persona admitiera en un medio de comunicación que su pareja era otra mujer u otro hombre, ¿no? Era casi impensable. Hoy en día se hace casi con total normalidad, diría yo. Posiblemente también desde la ley de legalización del matrimonio homosexual en nuestro país, yo creo que ha influido mucho. Bien, a nuestras psicólogas me gustaría saber por qué está el tema de la transexualidad. Y ese sí que a nivel psicológico seguramente es algo que les ocupa e importante, una labor importante, asesorar a alguien que pueda tener, sobre todo, como decía, cuando empiezan a notar esa inclinación, siendo pues todavía niños, ¿cómo podrían?
Bueno, comentábamos un poquito antes de entrar a la radio, nos reuníamos y estábamos hablando y comentábamos un poquito con Pablo. No tratamos muchos casos de transexualidad directamente en consulta. Como comentaba Pablo antes, la mayoría se derivan de médicos directamente, uh-huh.
más o menos.
A través de la asociación, ¿no, Pablo? A la unidad de...
Pero sí hay casos aquí en Canarias, creo, me comentaste que hay bastantes casos de niños que ya sienten que están en un cuerpo que no les corresponde.
Bueno, de hecho, creo que aquí las compañeras van a saber hablar de ese aspecto mucho mejor que yo, pero...
Yo creo que uno de los casos más llamativos, lo comentábamos antes también, era el caso de Lola, ¿no?, que se presentó este año y era la primera menor transgénero, ¿no?, en presentarse a la reina del carnaval. Uh-huh. Entonces, yo creo que son visibles los casos cada vez más. En este caso, pues creo que es un ejemplo
ahí
para
sí
la sociedad.
Necesitan sí o sí una ayuda psicológica.
Claro, una ayuda psicológica y no solo psicológica, sino que implica un cambio, una hormonación, hay una serie de pasos que tienen que ir dando y que, como comentábamos un poquito antes, que hay un retraso a lo mejor entre lo que supone la necesidad de esas emociones, de esos sentimientos que ellos están vivenciando y esa administración, esa burocracia que va un poquito, unos pasos por detrás, ¿no? Y que impide que todo se desarrolle en un proceso más normal, ¿no?
Y además que creo que eso marca mucho a la realidad y a la transfobia que sufre y que vive esa persona. Pero lo que hablábamos antes, todas las personas a partir de los 3 años desarrollamos una identidad sexual en cuanto a que nos identificamos, y bueno, creo que aquí las compañeras, si me equivoco, que me corrijan, nos identificamos como hombres o como mujeres, ¿no? Todas las personas.
Sí.
¿Vale? Personas cisexuales y personas transexuales. Las personas cisexuales son aquellas personas en las que esa identidad sexual que sienten, que viven y que manifiestan se corresponde con el cuerpo que está, bueno, pues biológicamente, digamos, que correlacionado, ¿no? Y la transexualidad, pues ya sabemos que es cuando hay una no relación en ese sentido.
Sí.
En Canarias, ahora mismo, vivimos un momento en el que es una realidad que en el propio seno del colectivo vivimos con verdadera pasión, porque vivimos una realidad desbordante, que día a día ves cómo vienen más familias, vienen más menores a buscar un apoyo psicológico, como lo hablábamos con las compañeras antes, a informarse, a preguntar, a ver cómo son los trámites burocráticos, cómo van las cosas a nivel legal. No podemos olvidar que fue el año pasado, en octubre de 2014, cuando desde la coordinadora LGTB de Canarias, conjunto a los compañeros de Algarabía en Tenerife y de Altijay en Fuerteventura, junto al colectivo Gamá, llevamos al Parlamento de Canarias lo que en su día fue un proyecto de ley, de una ley de no discriminación para personas transexuales, que se ratificó, se aprobó en el Parlamento y que ahora nos queda mucho por delante, porque estamos hablando de hace 8 meses. Ahora tenemos unos reglamentos que generar, unos sistemas sanitarios que tienen que empezar en funcionamiento, un sistema educativo, asuntos sociales. Son muchos pilares los que entre todas y todos tenemos que conseguir arrancar, ¿no?, para seguir defendiendo precisamente lo que son los derechos de los menores transexuales. Y en este mismo sentido, Belén, y si me perdonas, creo que ya 2 semanas tenemos ya que empezarlo a gritar con todo nuestro corazón. Del 18 al 27 de este mes tenemos la celebración del Orgullo TLGB 2015 en Las Palmas de Gran Canaria, donde van a haber espacios de mucho tipo, espacios de ocio, de cine, de debates, de mesas redondas, espacios formativos para acercar a la ciudadanía esa cultura TLGB, ¿no?, por supuesto, y va a acabar con una manifestación, como siempre, el sábado 27 de junio a las 7 de la tarde, que va a salir del edificio de los taxistas hasta Santa Catalina, y precisamente nuestro mensaje va a seguir yendo en esa línea, ¿no?, con la T por bandera, menores trans por sus derechos.
Dicho queda, para que todos lo tengan en cuenta, está sonando la sintonía del programa y eso significa que nuestro tiempo se ha terminado. Muchas gracias, Pablo Almodóvar, Blanca Madrid y Nuria Sánchez. Muchísimas gracias, gracias a los tres por haber estado hoy aquí con nosotros. A ustedes también por seguirnos un día más en esta misma sintonía. Radio Las Palmas, 1008 de la Onda Media, Gente y Aparte. Hasta el próximo miércoles.